Vamos a recibir en los estudios al profesor Eduardo Lust, profesor de Derecho Constitucional. Eduardo, bienvenido a esta hora de cierre.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte con nosotros acá para conversar sobre el tema de UPM y este contrato que tanto ha dado que hablar y que tantos cuestionamientos ha recibido desde distintos ángulos, ¿no? Desde lo ambiental hasta lo económico, pero también lo legal. Y además unas cosas se cruzan con las otras en
claro.
Todo esto, ¿no? Quiero empezar por la última perla de este collar, que tiene que ver con esta partida para los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que trabajaron en el contrato. Contale un poco a la audiencia qué ocurrió, qué fue lo que se supo en estos días.
Bueno, yo la noticia que tengo es de prensa,
sí.
¿No? Lo que pasa es que uno, por la profesión que tiene, la puede analizar distinto a otra lectura. Según la información de prensa, el 13 de mayo del 2019 el Poder Ejecutivo aprobó un decreto destinando una partida de 20 millones de pesos para salarios, dice, de los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda. Uh-huh. El 14 de mayo sale la autorización ambiental, lo que es una
al otro día,
lo que es una coincidencia.
Sí.
La autorización ambiental, los técnicos del ministerio son extraordinarios, porque yo he leído los informes y he leído todo lo que, y he aprendido muchísimo, o sea que no tengo nada que decir de ellos, pero es una coincidencia, sí. ¿Verdad? Además, el presidente de la República dijo hace 2 meses que el tren se hacía o se hacía, que yo entendí, con o sin autorización ambiental, o si no, la autorización sale de cualquier manera. Ajá. Se podía leer así también. Ahora, ¿qué pasa con esa partida? Acá hay algo que la gente...
Más allá de la coincidencia,
digamos. Más allá de la coincidencia. Aquí el tema es la Constitución. La Constitución, que yo la cito bastante, es algo que un profesor, el catedrático nuestro, José Aníbal Cañoni, decía que los presidentes de la República, cuando asumían el 1 de marzo, juraban respetar y guardar la Constitución, pero que interpretaban el vocablo guardar en ponerla en un cajón.
La guardaba.
¿No? Claro. Cuando guardarla tenía el sentido de cuidarla.
Sí.
Bueno, eso pasa un poco con nosotros. Hay un artículo en la Constitución, se lo cito de memoria, pues no tengo la Constitución acá, creo que es el 229,
ajá,
que dice que en años electorales no podrá haber aumentos de salario. Ese artículo tiene mucha sabiduría porque es para evitar que los gobiernos con aumento de salarios capten votos.
Y financien campañas.
Y financien campañas. Después hay un artículo, el 86, que también se lo digo de memoria, si por ahí alguien está en la Constitución, puede ser que esté errado, que dice que el Poder Ejecutivo tendrá iniciativa privativa en lo que sean gastos.
Ajá.
Y el Poder Legislativo no podrá aprobar una norma que implique gastos si no tiene la iniciativa legislativa, que en última instancia es el que tiene la caja,
claro,
el ejecutivo, perdón. Entonces acá se da una curiosidad. Hay un aumento en un año electoral, yo diría 4 meses antes de las elecciones, que aparentemente, si es así como dice la prensa, es un aumento inconstitucional. Y después la característica de ese aumento de sueldo, que según la ministra, ella va a seleccionar a quién le toca y a quién no. Es decir, que usted, cuando tiene una partida de sueldo, lo establece antes de aprobarla. Digamos que ya se sabe que en determinada actividad tiene determinada retribución y no le van a pagar más o menos porque usted trabaje bien o mal. Usted tiene una categoría de funcionario,
sí,
que va a cobrar siempre lo mismo, el bueno que el mal. O sea que esta es una de las tantas anécdotas, porque ya a esta altura es una anécdota el contrato.
Uh-huh. Sí, claro, es una anécdota más que lo que hace es agregarle dudas al asunto, ¿no? Porque capaz que este episodio aislado
no daba
para nada, pero en este marco da para que diga, ah, no, encima las autorizaciones ambientales salieron porque les prometieron que les iban a dar una partida que hasta que no salió no estuvo la autorización ambiental. Y el que quiera pensar eso, la verdad que entre tanto secretismo y entre
claro.
Tantas dudas respecto al contrato, tiene derecho a pensarlo.
Tiene.
Es una especulación, pero...
Es una especulación. Pero sí, pasa que todo el contrato, esto es habría que, yo cuando pase todo esto y UPM no se instale.
¿Crees que no se va a instalar? Porque
yo creo que UPM no se va a instalar porque hay muchos movimientos sociales que están haciendo algo en forma independiente de los partidos políticos. Y un movimiento social al que yo... No digo que... Podría decir que pertenezco, sí, con mucho orgullo además. Tenemos un plan de acción para el mes de agosto, o tal vez septiembre, que utilizando la mejor herramienta que tiene una democracia, que es la Constitución, creemos que vamos a parar el tren. Y nosotros parando el tren, por lo menos entorpecemos la planta. Que nosotros contra la planta no tenemos nada y contra el tren tampoco, aunque se pueda pensar distinto. Estamos contra las condiciones en cómo esto se hizo. Entonces cuando
claro, contra el contrato, digamos.
Contra el contrato, porque en las otras dos pasteras no hay contrato. Ellos vinieron, promovieron la inversión y los gobiernos de la época le habilitaron la inversión de acuerdo a la ley. Le dieron la franquicia impositiva, que es lo único que se le puede dar. O sea, se le puede exonerar de todos los impuestos menos el BPS. Todo lo otro es de chapa. Y nosotros, con Montes del Plata y Bosnia, no hubo chapa. Pero en esta, demasiado. Entonces impresionante lo que el gobierno da, que yo pienso que van a pensar mucho en la inversión. Máxime, que a raíz de los movimientos sociales, algunos candidatos a la presidencia están diciendo algo que no van a poder hacer, pero por lo menos lo dicen, que es renegociar el contrato. Eso no lo puede hacer.
Que si renegociar se podría antes de que la inversión se define. Una vez que la inversión se define,
si usted firma un contrato, no lo puede negociar.
Se firma en nombre del Estado uruguayo.
Ya está.
Se acabó.
Pero como son muchas actividades que hay en marcha en estos momentos, un poco silenciosamente, que van a eclosionar entre el mes 8 y 9 de este año. Y eso es un mes antes de las elecciones, o dos.
Entonces, van a parar el tren. ¿Y eso cómo?
Yo pienso que sí. Bueno, eso es muy importante, pero me tiene que dispensar 3 minutos.
Sí, sí. Adelante.
El tema es así. Nosotros tenemos un sistema de gobierno semi-representativo. El gobierno semi-representativo es aquel que tiene institutos del gobierno representativo y del gobierno directo, que lo inventaron los griegos en la época de Pericles, o sea, los griegos en la plaza, tomando las decisiones. Nosotros tenemos una mixtura de ambas formas de gobierno en la constitución del 18, la del 30 era presidencialista, pero en el 18 no.
Ya después de la primera reforma constitucional fuimos por este camino.
Exactamente, y la solución nuestra tiene 101 años, viene la constitución del 18. Y el otro día un periodista inteligente, así como también lo es usted, me decía, pero ustedes descubrieron la pólvora, porque si hace 101 años que no se usa, será por algo. Y yo le dije, mire, hace 101 años que no se usa, porque este instituto se usa cuando la clase, cuando nuestros representantes políticos, no me gusta decir clase, es indiferente a su pueblo. Cuando el representante es indiferente al pueblo, esto puede suceder. Ahora, en 101 años nunca sucedió porque el representante nunca fue indiferente al pueblo. Cuando usted necesita una cebra, una alcantarilla, una luz en la esquina, la gente se empieza a movilizar. O se moviliza por las buenas o prende fuego una cubierta. Y cuando eso sucede, la gente se entera, el representante político se entera, y toma él la iniciativa y generalmente consigue lo que esa gente necesita. En este caso se da la inversa. Ningún representante político con representación en el Senado, voy a hacer la aclaración porque algunos se pueden enojar conmigo, ha tomado esto como algo propio. Es decir, todos los partidos políticos están alineados al proyecto. Eso no hay duda, porque nadie habla en contra. Es más, si no fuera por el intendente de Durazno, que es del Partido Nacional, no hay planta. Porque él tiene que otorgar los permisos.
Sí, pero el intendente de Durazno fue de los que habló más a favor del UPM en el día de la autorización ambiental. Dijo que el río va a estar más limpio que el UPM. Ya fue más realista.
No, pero por eso le digo que si bien nosotros estamos aparentemente el Poder Ejecutivo, que es del Frente Amplio, pero hay que tener en cuenta las intendencias blancas también. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 305
de la... Vos aclarabas que en el Senado, porque de repente en diputados y sobre todo Unidad Popular hay una...
Unidad Popular se ha pronunciado en contra. El artículo 305 de la Constitución del 67, que viene de la del 18, o sea, tiene 101 años, dice que el 15% de los habitantes de una localidad podrán presentar una iniciativa, se lo estoy diciendo de memoria, puede haber algún error, una iniciativa ante las autoridades de su departamento. Eso dice la Constitución. Ahora, esa iniciativa nunca se puso en práctica, ¿por qué? Porque cuando hay un porcentaje, imagínese el 15%, basta un 2% que tiene una iniciativa, viene un representante y la toma. Y está bien que así sea.
Entiendo.
Ahora, en este caso, ningún representante apareció. Entonces, cuando yo empecé a hacer algunos audios, bueno, que de repente usted conoce, difundiendo el contrato, hubo gente de algunas ciudades del interior que me llamaron a ver si se podía hacer algo. Y yo le dije que sí, que habían algunas acciones que podían hacer y le di esta idea. Entonces me convocaron a ver si yo los podía ayudar, y es lo que estoy haciendo. Me interesa, claro, que los estoy ayudando, ¿no? Entonces pusimos en marcha la iniciativa. ¿Qué es lo que dice nuestra iniciativa? ¿Qué es lo que a usted de pronto le interesa? Sí. La iniciativa, ya le digo que ya está en marcha en Santa Bernardina, Durazno, Florida, Sarandí Grande, 25 de mayo, Progreso, Las Piedras, municipio C y municipio G de Canelones, la columna vertebral del tren. Ahora, ¿qué es lo que dice la iniciativa? Que la Junta Departamental de los departamentos que le nombré, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo, prohíben por un decreto con fuerza de ley en el departamento el pasaje de la formación del ferrocarril central que une Montevideo con Paso de los Toros por la zona urbana de las ciudades. Por la zona urbana de las ciudades. Si nosotros logramos el 15% de la población, que en algunos lugares ya lo tenemos y en otros estamos buscando las firmas, sí, la iniciativa queda desde el punto de vista constitucional formada.
Ajá.
Ahora, ¿qué pasa? La Constitución no dice qué es cómo se hace luego. Dice simplemente el 15%. Pero el último artículo de la Constitución, el 332, es una norma muy importante que dice, cuando los preceptos de la presente Constitución, dice, que reconocen derechos a los individuos o deberes a los gobiernos, no dejarán de aplicarse porque no se diga cómo, ajá, sino que hay que buscar una norma para aplicarla.
Hay que parar el tren y ver cómo hacemos, digamos.
No, lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo que nosotros presentamos es sacar el tren de la zona urbana.
Sí.
De la zona urbana. Ahora, yo presento el 15%, póngale la Junta de Florida. Ahora, la Junta, ¿cómo sigue el procedimiento? Sí. La Constitución nos dice cómo sigue. Entonces nos manda a una ley, que es la Ley Orgánica Municipal del año 35. Esa ley que reglamentó la iniciativa departamental, ajá, no la local, sí, la departamental, es la norma análoga que la Constitución dice que hay que buscar, una norma parecida que haya resuelto el mismo problema.
Bien.
Y esa ley dice, que está vigente, dice que presentada las firmas, la Junta Departamental tiene 40 días para aceptar la iniciativa, o sea, aprobar el decreto o no aprobarlo. Si lo aprueba, se constituye en una ley departamental que tiene la misma fuerza en la materia departamental que la ley nacional.
Ajá.
Y ahí hay que parar el tren. Y si no lo aprueba, que es lo más probable, sí, ya lo anuncio que no lo van a aprobar, sí, si claro, no se lo hubieran hecho.
Exacto.
Tienen 40 días para pronunciarse. Si en 40 días no se pronuncian, se entiende que rechazan.
Sí.
Y si hay rechazo, la ley en el artículo 73 dice que el intendente deberá convocar en un plazo no menor a 30 y no mayor a 60 a un referéndum local para que sean los pobladores de esa ciudad, de las ciudades que le nombré, no del departamento, de las ciudades.
De las localidades.
Los que resuelven si el tren pasa por la zona urbana o no.
Y hasta que eso no se vote, se tiene que parar.
Tiene que parar el tren. Ahora, con la sola presentación de la iniciativa, nosotros conseguimos el bypass para Sarandí Grande. Ya por Sarandí Grande no pasa el tren.
Sí, sí.
Un bypass de 8 kilómetros que el señor ministro de Transporte el 10 de mayo dictó el decreto del Poder Ejecutivo. Un bypass de 8 kilómetros. O sea que ya una ciudad salió.
Sí. Eso fue, no digo por representantes políticos, pero ahí sí, el movimiento de la gente.
Fue el movimiento de la gente.
El intendente se sumó a ellos.
Sí, sí.
Ocurrió.
Ocurrió. Pero básicamente fue por la gente.
Sí, sí.
Porque el intendente Enciso, que respeto mucho y aprecio también personalmente, lo conozco, se movió luego que la gente se movió.
Dije que se sumó, ¿viste?
Claro, pero está bien.
Sé que no lo ofendo.
No, no.
Pero apareció un dirigente, que era lo que vos reclamabas.
Claro, también, apareció, ¿no?, el dirigente, que es el que pesa.
Sí.
Ahora, si nosotros sacamos el tren por la zona urbana, de la zona urbana de Sarandí, de Santa Bernardina, 25, etcétera, se va al campo.
Ajá.
Pero si lo sacamos del municipio C y G, se va a la bahía. Porque en el municipio C y G no hay zona rural. Entonces ahí hay otro problema.
¿Cómo llega al puerto el tren?
¿Cómo llega al puerto? Entonces, lo que nosotros queremos hacer, o sea, lo que nosotros nos mueve, no es la planta, si quieren hacer que la hagan. No estamos de acuerdo, pero tampoco estamos en condiciones de evitarlo ni tener nuestro interés. Si quieren hacer el tren, que lo hagan. Incluso el proyecto original del tren venía bordeando la ruta 5 y ahí no molestaba prácticamente a nadie. Pero nosotros lo que no queremos es que se haga el tren sacrificando a 40.000 uruguayos y 8.000 bienes inmuebles, según datos oficiales, 40.000 personas y 8.000 bienes inmuebles, que el tren les va a pasar a 4 metros.
Ajá.
Y usted me dice, sí, pero el tren pasa hoy. Sí, pero el tren que pasa hoy es el de AFE. Y el tren de UPM, porque es de UPM, no es nuestro, el contrato dice que es de UPM, ellos van a traer el tren, pasa mínimo 420 veces por mes, mínimo. Si lo ocupan mínimo, si lo ocupan al máximo puede llegar a 900 partidas. Pero piensen en 420. Sí. Las 24 horas del día, a 80 kilómetros por hora, con entre 800 y 900 metros de largo, con productos químicos cuando va a Paso de los Toros y con celulosa cuando va a Montevideo. Tocando el silbato, porque cuando pasa por zona urbana tiene que anunciarse. Y al tren lo van a acercar, le van a poner barreras a ambos lados y usted no va a poder cruzar la vía sino cada un kilómetro. Ahora usted dice, bueno, un kilómetro, pero imagínese en 25 de mayo un kilómetro, sale del pueblo.
Ciudad, sí, el pueblo entero.
Entonces, no pensaron en la gente. Ahora, si el gobierno quiere hacer eso pensando en la gente, el proyecto se le cae porque tienen que expropiar las 8.000 viviendas y hacen una avenida ancha.
Sí.
Pero el gobierno expropió 575 bienes, padrones, casi todos rurales, expropió franjas.
Claro.
Eso le insumió 30 millones de dólares. Imagínese expropiar 8.000.
Y patrones que son urbanos.
Urbanos que de repente una casa vale 200.000 dólares. Y usted la franja de campo la expropia por 3.000.
¿Y no hay otra alternativa a un camino que no sea ese para el tren?
Bueno.
Por lo que me decís de Montevideo, pero entrando por afuera, el diseño que habían hecho las intendencias de Montevideo.
La intendencia de Montevideo ha hecho un diseño que era por afuera.
Ajá.
Si se fuera por afuera. Incluso hay otra idea que es tal vez mejor, pero eso no me corresponde a mí. Que el tren vaya de Paso de los Toros a Nueva Palmira.
Ajá.
Y que salga por el puerto de Nueva Palmira. Ahí sí que no, que es todo rural, pero no sé, eso es un tema que no me concierne.
Bien.
Lo que digo que nosotros lo que estamos haciendo es, somos los griegos en la plaza. Es la gente movilizada. Ahora, lo que yo digo también, en agosto cuando esto se presente, si usted suma el 15% de las localidades que le nombré, son 110.000 personas. El 15%,
sí,
¿no? Por ejemplo,
una. En
el municipio C son 23.000 y en, claro. Y en Santa Bernardina son 500, pero
sí.
Suman 115.
Sí.
Ahora, si usted tiene 115.000 personas de cuatro departamentos un mes antes de las elecciones, diciéndole a nuestros representantes políticos, nosotros esto no lo queremos, usted resuelve una elección, porque en Uruguay la elección se gana por 20.000 votos, la elección nacional.
Uh-huh.
Y bueno, entonces
el peso político que va a tomar el movimiento.
El peso político que lo que tiene de particular es que es apolítico.
Ajá.
Ahí nadie se sabe a quién
¿y
vota.
¿Y ahora cuáles serían los pasos? Renegociar el contrato del tren, porque ese contrato ya se firmó también, ¿no? Más allá del contrato, del otro contrato, que el otro contrato, hasta ahora Uruguay puede dar marcha atrás y listo, UPM no resolvió.
Claro, los dos pueden dar marcha atrás.
Sí, pero el del tren no, el del tren ya lo firmamos.
Y bueno, ese es un problema. Que a nosotros, mire, yo siempre digo esto, cuando a Rousseau en el año 1860 le preguntaron por qué en lugar de escribir de política no se dedicaba a ella, Rousseau, que era un genio, dijo, es un campo demasiado vasto para mi cansada vista, siempre fijada en objetos más próximos, ¿no? Entonces, esa pregunta que usted me hace, es un campo demasiado vasto para mi cansada vista. Lo que sí es que si el tren no se hace o el tren se desvía, es un problema del gobierno. Ahora, el gobierno se va a ir y lo tendrá que solucionar el que viene, aunque fuere del mismo partido.
Sí.
Es otro gobierno, no hay duda. Y en última instancia, lo va a pagar, para bien o mal, la gente.
Uh-huh.
Nosotros, no los gobernantes, que
claro.
son menos de 100 los gobernantes.
Eso entonces, siempre es así.
Claro, entonces en última instancia, el mal no haber pensado antes desde el punto de vista jurídico, las consecuencias, yo hablo solo de lo jurídico,
sí.
Ni hablemos de los otros temas económicos y ambientales. No haber pensado antes esto trae como consecuencia lo que va a suceder.
¿Qué pasa con las acciones legales contra el contrato concretamente? ¿Hay alguna que todavía esté caminando?
Bueno, acciones legales contra el contrato hay en marcha. Nosotros, personalmente, yo he presentado algunas acciones que yo digo, bueno, es como David y Goliat, ¿no? David lo enfrentó a Goliat con una onda, hasta que una piedra le pegó en la frente.
Sí.
Entonces está, una historia del Antiguo Testamento, pero de pronto se da.
Sí.
Yo lo que hice, y hablo de primera persona que no me gusta, pero no tengo más remedio,
no,
porque
bien.
Es así. Frente a determinados actos administrativos de la Presidencia de la República, las recurrí desde el punto de vista administrativo, cosa que puedo hacer.
Uh-huh.
Como soy abogado no me sale nada, o sea, no tengo que asistir a nadie.
Claro.
Esos recursos están en marcha, el Poder Ejecutivo los va a rechazar, porque aceptarlo sería allanarse a lo que nosotros decimos que el contrato es inconstitucional uh-huh. e ilegal. Una vez que los rechace, que ya estamos esperando que lo rechace, y yo le estoy enviando correos electrónicos a la Secretaría de Presidencia, que me pidieron que fuera ese el procedimiento para poder acceder a los expedientes, como hemos accedido a otros, y estoy esperando que me responda. Una vez que lo rechace, el acto administrativo que rechaza el recurso es un acto revisable por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo no mide la oportunidad, el mérito o la bondad de un acto, sino si es legítimo o ilegítimo. El ilegítimo es el que se opone a cualquier norma. Uh-huh. Y nos toca a nosotros convencer a los ministros del Tribunal de lo Contencioso, 5 jueces de altísimo nivel jurídico, todos los que siempre están, porque van rotando, pero el Tribunal se caracteriza por eso, por su altísimo nivel académico, convencer de que algunos de esos actos son nulos. Si el Tribunal dictara la nulidad del acto, el efecto jurídico es que la situación vuelve al momento anterior al dictado del acto. Entonces, anular actos puede significar la nulidad del contrato. Y si hay nulidad del contrato, o parte del contrato puede derrumbar como un damero como un castillo de naipes. Esas son todas armas jurídicas.
Ahí habría alguna responsabilidad del Estado frente a la empresa, o mientras la empresa no decida la inversión. ¿O esa también es una pregunta que no...?
No es para Rousseau, esa es para mí. Es para mi cansada vista, que ya la tengo también, pero me da para eso. Si hay una sentencia, no hay responsabilidad. Bien. Es decir, si el Estado tiene que hacer algo porque una sentencia lo obliga,
no hay responsabilidad.
Porque no actúa irresponsablemente, actúa acatando la sentencia. Bien. Y eso sirve para las dos partes. El Estado va a incurrir en responsabilidad frente a la empresa el día que, si se firma el contrato, y luego de firmado el contrato, que va a ser este año si es que se firma, el gobierno no cumple el contrato.
Claro. Que es otra razón que lo conversamos. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado y hayas traído estos puntos de vista tan interesantes y además novedades respecto de lo que puede pasar en los próximos meses.
Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Con mucho gusto.
El profesor de Derecho Constitucional Eduardo Lust pasaba por esta hora de cierre.